Como siempre, un gran despliegue de material. Es infierno el coleccionismo de Nico Peruzzo, que no es la tara de la figurita de fútbol, ¿no? Que va a un coleccionismo, para mí, mucho más interesante. Tu hermano debe coleccionar figuritas de fútbol, imagino, ¿no? ¿O no?
Ayer estaba haciendo el intercambio sobrinas.
Me imaginé, conociendo la familia. Bueno, acá hay material, pero del original, del Woodstock 69.
Eso era de mi viejo, son la película en VHS y el libro del original. Yo tengo grabado en VHS el nefasto.
El del 99. Claro, tu viejo coleccionó todo de aquel original, el mítico del 69, y vos lo guardaste, que eso también.
Sí, tiene. Él amaba. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero en el cine Liberty, en la trasnoche de los sábados, se dio durante años la película de Woodstock, que, y en parte por eso adquirió un estatus de leyenda el festival.
Claro, pero... y esa mirada muy contemplativa también de todo lo que había pasado allí, que, seleccionando quizás las mejores partes. Pero bueno, vamos a la columna, porque ahora estos documentales hablan de lo que pasó 30 años después.
Exactamente. Bueno, vamos a arrancar hablando de un meme que quizás algunos hayan visto. Hay un meme que anda dando vueltas hace un tiempo que dice que los punks son buenas personas que se hacen los malos y que los hippies son malas personas que se hacen los buenos. Y vamos a hablar de Michael Lang, el organizador de tanto el Woodstock original como el catastrófico 99, en donde es bastante cierto este meme.
Esta banda, una de las pesadas para esa selección de bandas del 99, ¿no?
Así es, estábamos escuchando a Korn con Blind, donde Jonathan Davis, su vocalista, arranca diciendo Are You Ready, que fue probablemente el punto más alto del primer día del festival, el viernes, que iba a marcar un poco el tono sonoro de las bandas, estas bandas de New Metal que mezclan un poco esos bajos pesados, hip hop con metal. Ahora vamos a hablar un poco más del género, pero vamos a irnos bien para atrás, al Woodstock original, y vamos a empezar a hablar de este señor, de Michael Lang y los festivales que ha organizado, porque como decíamos recién, el Woodstock original tiene esta leyenda de que fue el gran festival, el punto culmine de la cultura hippie de los 70, de los 60, actuaciones legendarias de Santana, Los Who, Janis Joplin, un cierre con Jimi Hendrix. Y bueno, como decíamos, la película que tenemos acá probablemente haya contribuido a generar ese estatus de culto del festival, pero algunos de los aspectos más complicados de ese festival original han quedado un poco opacados. Un poco lo que decía Joel de la película, te muestra como la parte linda, los hippies hablando de política, disfrutando de todos, paz, amor y música, pero lo cierto es que fue un caos organizativo. No solamente dio pérdidas millonarias porque se coló todo el mundo, sino que bueno, faltaron servicios, no había comida, murieron 3 personas en el Woodstock original, 2 de sobredosis y a uno que lo pisó un tractor en un accidente extrañísimo. Pero bueno, este señor, Michael Lang, a los pocos meses, también en el año 69, no tan directamente, pero sí también estuvo involucrado en el fatídico festival de Altamont. Hay un documental excelente llamado Give Me Shelter, en donde, bueno, tuvieron la idea brillante de contratar a los Hells Angels, la banda de motoqueros, que en realidad eran unos delincuentes, para que sean la seguridad de este festival, un festival plagado de hechos de violencia, que termina con los Hells Angels matando a puñaladas a un asistente que estaba con un revólver y que se dirigía al escenario, presumiblemente para matar a Mick Jagger. Esto fue durante un recital de los Rolling Stones. Algunos años después, ya en Woodstock 94, acá también tenemos el CD.
Ahí era 25 años, viene a ser un aniversario que también decidieron festejar, el primero.
Cuando se cumplieron 25 años, fue un show artísticamente muy interesante. El punto alto probablemente haya sido la actuación de Bob Dylan, que no había querido estar en el original, y lograron finalmente traerlo, pero perdió un montón de plata, porque bueno, también la gente se coló por todos lados, con lo cual ya empezamos a ver un perfil de que este señor, Michael Lang, quizá no sea como un gran organizador.
Quizá tendría que haber delegado esa tarea.
Que de hecho un poco es lo que hizo en el del 99.
Delegado del todo, digo, apartarse.
Sí, sí, probablemente debería haber dado un paso al que estado, porque lo que hizo fue asociarse con un señor, con un promotor bastante histórico de conciertos llamado John Scher, en donde para el año 99 dijeron, bueno, esta vez sí, vamos a hacer plata. Para lo cual tomaron un montón de decisiones catastróficas, para empezar, en vez de hacerlo en un predio en un bosque lindo, con sombra, como habían sido las dos ediciones anteriores, consiguieron una base aérea abandonada, militar, donde era, no había sombra, todo era piso de hormigón, en pleno verano. Ellos no iban a prever la ola de calor, pero sabían que iba a ser mucho.
Es una posibilidad en verano, una ola de calor, ¿no?
Bastante probable. Por otro lado, bueno, para ahorrar en seguridad, en vez de contratar seguridad profesional, contrataron gente sin experiencia, la cual formaron solamente por un par de días, ahorraron en toda clase de servicios, prácticamente no había baños, las pocas canillitas de agua potable dejaron de funcionar el primer día, no había servicio de recolección de residuos, con lo cual ya era todo un basural el primer día, y tercerizaron toda la parte de suministros de comida y bebida, se decomisaban la comida y bebida que uno podía llevar, con lo cual había que comprar ahí adentro, y yo hice como algunos cálculos, ajustes por inflación, acerca de cuánto eran los precios de aquel momento traídos al día de hoy. Una botellita de medio litro de agua, recordemos, un calor infernal, eran $4 de ese momento, que son 7 de hoy, que son más o menos unos 300 pesos uruguayos.
Ah, uno de los documentales, no me acuerdo si el de HBO o Netflix, muestra además que a medida que pasaban los días y aumentaba el calor, los que tercerizaban, los que estaban en la venta de estos servicios, decidieron aumentar el precio ante la demanda que había creciente y la necesidad de agua, aumentaron las botellitas que llegaban a $12, ¿no?
A 12, o en uno de los documentales habla de $14, que son unos 1,000 pesos actuales.
Sí, la gente estaba muerta de hambre, de calor, en la mugre, en el lodo y en los excrementos, y le cobraban cada vez más el agua, ¿no?
Exactamente, aprovechándose del monopolio de estos señores. Bien. Estamos escuchando a Limp Bizkit con Break Stuff, que es así como romper cosas, y eso es lo que empezó a suceder el día del sábado, porque bueno, ese caldo de cultivo de calor, furia, precios demenciales, hizo que ya el viernes había como un clima general bastante denso, había algunas agresiones a MTV, ya habían empezado algunos ataques a mujeres, pero el sábado es donde la cosa empieza a desmadrarse. En esta canción en particular, bueno, es una canción bastante enérgica, bastante como violenta, en donde esencialmente el señor dice que está como de muy mal humor y quiere romper cosas, y eso fue exactamente lo que hizo el público. Empezó a arrancar los pedazos de empalizado, como unos tablones que separaban las torres de sonido, y empezaron a hacer lo que se llama crowd surf, es decir, poner los tablones y gente que se paraba arriba sobre el escenario.
Surfear la multitud.
Exactamente, y el mismo Fred Durst, el vocalista de Limp Bizkit, hizo eso mismo, sí, en una de las canciones.
Cierta habilidad para hacerlo también.
Sí, porque
el tipo era habitualmente.
El tipo era un skater. Pero sí, bueno, sí. No se dio cuenta de que eso estaba como arengando más aún a la gente a romper todo. Esa misma noche, durante el show de Fatboy Slim, después vamos a hablar de cosas trágicas que sucedieron durante el show, pero tuvieron que cortarlo porque ya el clima de violencia era irrespirable. Para el domingo la cosa se había desmadrado completamente, mucha gente empezó a irse, no solamente por falta de servicios, sino porque el clima general ya era como una cosa muy densa. Termina con unos incendios que se esparcen por todos lados durante la actuación de los Red Hot Chili Peppers, y bueno, el saldo final es de decenas de heridos, 3 muertos, uno por infarto, otro por hipertermia, que es con un golpe de calor, una mujer atropellada, y un montón de denuncias de abusos sexuales.
Bien, ya viene Nico con los documentales y la visión que tienen de por qué se generó el caos. Las fallas están bastante claras por todos lados en los dos documentales, el de HBO y la serie que tiene Netflix también. Preguntan acá si The Offspring tocó bajo una lluvia de objetos voladores también, ¿no?
Efectivamente, ahora vamos a hablar un poco de ellos, porque no solamente eso, sino que ellos también contribuyeron un poco rompiendo unos muñequitos de los Backstreet Boys.
Ah, son ellos los que hacen eso.
Eso se ve en el documental de HBO, no en el de Netflix.
Claro, porque lo que pasa es que ahí había también un enojo ya marcado del público con MTV.
Efectivamente.
Que le había dado lugar al Backstreet Boy, a otras bandas del género. Entonces la gente ya llegó enojada con MTV.
Ya estaba muy enojada con MTV.
Les tiraban de todo a los conductores de MTV cuando arrancaban. Varios de ellos aparecen en el documental y pasaron mucho miedo, ¿no?
Tuvieron que desalojar, tipo huida de Saigón, las últimas tropas, algo medio parecido.
Qué grande Fred Durst y Limp Bizkit, impuso la gorra cerrada en esa época él. Tuve todos los discos de esa banda. Hoy en día soy de la plena y no soy ningún loquito, dice el oyente.
just locked up. Next in line to get fucked up. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about the heat.
No toquen nada.
Estamos escuchando a Kid Rock con Bawitatba, un poco para marcar el tono de las bandas predominantes de este festival, ¿no?
De Woodstock 99, y ahora vamos a los documentales, el que está en Netflix, el que está en HBO, que plantean distintas hipótesis de por qué todo se desmadró, por qué fue un desastre al final. Bueno, vamos a escuchar a Nico Peruso y esta visión en la segunda parte de la columna de lo que cuentan los documentales.
Claro, los documentales son interesantes porque en cierto modo son complementarios. Las hipótesis, algunas coinciden, otras no, así que yo recomiendo, si les interesa el tema, que las vean ambas. Y bueno, y si los han visto, nada, que tienen sus propias hipótesis. Yo tengo algunas, pero obviamente la primera hipótesis es el descontento general que generó todo este caos de la organización, ¿no? Los precios exorbitantes, el calor, no había sombra. Hay una cuestión, espero que nadie esté comiendo, porque vamos a hablar de una cuestión medio escatológica, porque en los otros dos Woodstock llovió durante ese fin de semana y la gente chapoteaba en el barro, se formó como una cosa que se asocia a Woodstock con el barro. En este caso no llovió, pero empezaron a filtrar los baños químicos y la gente, sin saberlo, pensando que era barro, hay un montón de filmaciones de gente chapoteando en lo que en realidad eran excrementos humanos que estaban filtrando por los baños.
Capaz que había un poco de barro, pero no era solo barro.
No. El piso era mayoritariamente asfalto, así que imágenes, material para barro, no.
Sí, ambos documentales, esos son bravas,
son horrorosas.
Sí,
bueno. Y bueno, eso
así que bañados en mierda, con mucho calor, bueno, sin acceso a los servicios básicos y con bandas que le decían rompan todo. Así estaba la cosa mientras el asfalto calentaba.
Así
la
es.
Ola de calor a temperaturas imposibles para el cuerpo humano, máximo cuando estás chupando, drogándote y saltando, ¿no?
No contamos que el alcohol, la cerveza era más barata que el agua, con
claro,
lo cual eso fue como el fósforo para que todo explotara. Eso probablemente fue la principal hipótesis de por qué todo se desmadró. Hay algunos músicos en el documental de HBO, Moby, habla de la grilla de bandas, diciendo, bueno, el new metal, que es esto que estuvimos escuchando, esta mezcla de hip hop con metal y algún otro género, fue lo predominante en la grilla de bandas, y dicen, bueno, mirad, meter todas estas bandas juntas, meter a Limp Bizkit, a Korn, a Kid Rock, Rage Against the Machine, no, que no es exactamente new metal, pero también es una banda potente, metálica, es como un cóctel para que todo vuele por los aires. Yo discrepo bastante con esa teoría.
Con Moby, sí. Él estaba, tenía una actuación en una carpa electrónica,
claro,
con otro ambiente, que igual por momentos también se desmadró, pero era otra cosa, y tiene esta mirada crítica hacia la selección de bandas que había.
Claro, él decía, bueno, si metes a todas estas bandas, la gente se va a descontrolar, pero en realidad hay festivales contemporáneos a Woodstock 99 donde tocaron todas esas bandas. El Ozzfest, organizado por Ozzy, era un festival estrictamente de bandas de metal. Estaba el Family Values, Valores Familiares, que era un festival casi que exclusivamente de bandas de new metal, que se dio a fines de los 90, donde tampoco tuvimos incidentes graves. Limp Bizkit tocaba periódicamente esta canción Break Stuff y la gente no rompía los estadios. O sea que es una teoría que hay que agarrarla como un poco con pinzas. Un poco relacionado con esto también tiene que ver con la irresponsabilidad de los músicos. El coorganizador, que es como el villano de este documental, John Scher, dice que, bueno, por un lado, Fred Durst de Limp Bizkit fue el culpable, porque, bueno, cuando le dijeron que calme las cosas, arengó a la gente a que rompa todo. Pero bueno, ya la cosa estaba bastante desmadrada y el ambiente estaba pesado de antes. Probablemente los que no estuvieron del todo felices fueron los Red Hot Chili Peppers, que fueron casi el cierre del recital.
Ya era domingo, ya mucha gente se había ido, todos los que estaban muy mal.
Ya estaban empezando a prender fuego todo, entonces les dicen, por favor, calmen un poco a la gente, ya estaban las fogatas a lo lejos, y ellos no tienen mejor idea que tocar un cover de Jimi Hendrix llamado Fire.
Previsto que lo hicieran. Lo que pasa es que justo antes le pidieron, bueno, no, calmen un poco las cosas, y pudieron haber decidido no tocar este tema fuego cuando las cosas se prendían fuego, y lo hicieron igual.
Estaba relativamente previsto. Esta canción ellos la habían grabado a fines de los 80 en su disco Mother's Milk, y ellos muy fans de Jimi Hendrix. De hecho, el bajista Flea lo tiene tatuado, su cara.
Estaba en bola, Flea.
Sí, sí,
no,
sí.
Estaba en pelota. Completamente desnudo, sacudiendo su pene mientras tocaba y cantaban Fire, ¿no?
Exactamente. Ellos, en su autobiografía, Anthony Kiedis, hizo una autobiografía que yo recomiendo mucho, es delirante, las historias que cuenta ese hombre ahí son surrealistas. Cuenta de que la hermana de Jimi Hendrix fue a saludarlos antes del show y les pidió que hicieran esa canción en homenaje a su hermano. Pero bueno, los Red Hot Chili Peppers ya eran tipos de casi 40 años en este momento y podrían haberlo manejado de una forma un poco más sutil para calmar un poco a la gente.
Ese era el punto con ellos. No eran unos guachos rebeldes que recién arrancaban, ya tenían su cierto éxito, trayectoria y demás. Ya habían pasado dos días de descontrol y desmadre, más o menos todo el mundo sabía que la cosa estaba pesada y mal. Ahí, bueno, es quizás el cuestionamiento más fuerte a una banda, ¿no?
Sí, y eso lo enganchamos con el tema siguiente. Otra de las hipótesis fue MTV, que, como contábamos, MTV había pasado de los 90 a darle mucha bola al rock. Había programas de rock alternativo, rock clásico, había un programa semanal de heavy metal que daban los jueves de noche. De un día para el otro explota Britney Spears, los Backstreet Boys, el promedio de edad baja como 5 años de golpe. Había gente que decía, me transformaron MTV en Nickelodeon. Entonces el público de Woodstock 99 estaba tremendamente hostil hacia MTV, a tal punto que los Offspring, que también tocaron, si mal no recuerdo, el sábado, arrancan su show con una canción de los Backstreet Boys y 5 muñecos con sus caras, y Dexter Holland, el vocalista de Offspring, sube al escenario con un palo y los empieza a destrozar. Un hombre que también en esa época tenía unos 34, 35 años. No era un adolescente enojado porque MTV no le pasaba la música que quería. Así que bueno, eso también contribuyó. Y finalmente, otra de las teorías que algunos de los organizadores más veteranos dicen es que bueno, el público de fines de los 90, criado en la prosperidad económica de las presidencias de Clinton, sin ideales políticos claros como la gente de los 60, no logró decodificar el mensaje de paz y amor que había propuesto el festival, y reaccionaron con violencia por la violencia misma. Yo también discrepo un poco con eso, porque hace un rato hablábamos del festival de Altamont, que fue en el 69, en el primer momento de Fire, del Flower Power, y también fue, independientemente del incidente con los Hells Angels, hubo una violencia general. Hay un momento de ese documental en donde los Rolling Stones están entrando en un helicóptero y un tipo de la nada aparece y le pega una piña en la cara a Mick Jagger. Es como violencia sin explicación. Lo que sí probablemente tenga que ver, y es que eso el documental lo toca tangencialmente, es que por algún motivo no demasiado claro, probablemente estas bandas sí contribuyeron, el festival se llenó de lo que en Estados Unidos se los conoce como los frat boys, que probablemente los hayan visto en estas películas norteamericanas, ¿no? Son estos jóvenes universitarios de clases más bien privilegiadas, que pertenecen a estas fraternidades, que deben hacer unos ritos de iniciación. Suelen ser tipos bastante sexistas y violentos, y yo que era el público objetivo de este festival, yo tenía 19 años cuando lo grabé de HBO, acá en Uruguay fue transmitido este festival. Yo empecé a traspolarlo un poco a mi experiencia en mi adolescencia, en donde yo iba a ver muchas bandas parecidas a estas, iba a boliches en donde solamente sonaban estas bandas, y había como ciertos códigos de conducta donde eso nunca se desmadraba. Pero yo iba a un liceo, por ejemplo, donde había muchos jugadores de rugby que tenían ciertos puntos en común con estos frat boys, y cuando iba, por ejemplo, a cumpleaños de 15 con ellos y empezaba a sonar esta clase de música, ellos, sin entender los códigos, hacían cosas medio parecidas y solían terminar en cierta gresca. O sea que por ahí por ese lado puede ir, como una mala combinación de un público no adecuado para esa música.
Bien, y los organizadores aparecen, dan la cara, Michael Lang, que fue del primero y del 94 y del 99, y John Sher, que es del último nada más. Exacto. Del 99. Y se defiende.
Sí, es muy indignante lo que dicen. En alguno de los documentales en el de HBO se ven algunas conferencias de prensa en el momento donde se los nota muy desbordados, y ahí puede ser que se entienda un poco más todas las mentiras que están diciendo. Pero
al mismo momento que se generaba todo el
claro,
caso, ¿no?
Pero este
años después,
20 años después, ellos hacen unas explicaciones que son delirantes. Michael Lang, el este ex hippie, se presenta como una especie de hombre idealista, medio volado, que no terminó de entender lo que sucedió. Le atribuye todos los incidentes a 50 inadaptados. Hay un momento delirante en donde explica que, bueno, la gente estaba arrancando las empalizadas, los tablones de afuera, a patadas, y él decía, lo que pasa es que los pintamos con un arte tan lindo que la gente se los quería llevar para su casa. Y termina de decir eso y te muestran cómo están alimentando las hogueras con las empalizadas, estaban usando como combustible para quemar todo. Y de hecho el estúpido este fue el culpable en parte, porque el domingo, ya con la situación completamente descontrolada, a él se le ocurrió repartir velas a todos los asistentes para celebrar la paz. Velas que se transformaron en antorchitas, y la gente procedió a quemar todo con las velas de la paz, que es como un mensaje muy gracioso.
Bien. Y capítulo, el otro, John Sher.
John Sher, capítulo aparte, uno de los momentos más trágicos del documental de Netflix es esto que hablábamos recién, ¿no? Durante la actuación de Fatboy Slim se roban una van, la meten adentro del público, y cuando finalmente la seguridad logra llegar hasta la van, adentro estaban violando a una mujer. Una cosa sacada de una película posapocalíptica. Y este señor, y las puse en textual para ver el tipo de cosas que declara 20 años después, desde la tranquilidad de su oficina, dice, Woodstock, hablando de la cantidad de gente que había ido, Woodstock fue como una pequeña ciudad. Probablemente sucedieron la misma cantidad de violaciones que en una ciudad de ese tamaño.
Bien.
Así que bueno.
Sí.
Apeló la estadística.
Dentro de lo esperable. Sí. Y en el documental de HBO dice, cientos de mujeres andaban desnudas por ahí esperando que nadie las tocara. Aclara que no debieron hacerlo, pero bueno, ellas son en parte responsables.
I hear the clock, it's 6 a.m. I feel so far from where I've been. I got my eggs, I got my pancakes too. I got my maple syrup, everything but you.
Nico Peruso, y esta columna a propósito de dos documentales del caos que fue Woodstock 99, ¿no? Uno está en HBO, otro está en Netflix, y que ya este final parece extraño, muy calmo, muy tranqui, pero sucedió esto también.
Esto sucedió, la pobre Jules debió interpretar esta canción que se llama You Were Meant For Me, en medio de este caos, con gente gritándole mostrame las tetas, para mostrar un poco el caos organizativo, de decir, esta chica sería ideal para que toque entre Kid Rock y Limp Bizkit.
Sold a cup of coffee, but it didn't want to talk. So I picked up the paper, it was more bad news. My heart's being broken, paper being used. Put on my coat in the pouring rain. I saw a movie, it just wasn't the same. Cause it was happy, oh, I was sad. And it made me miss you, was so bad.
No toquen nada.